días, bienvenidos a la rueda de prensa de Vida Perfecta, una serie de televisión que se va a estrenar esta tarde en el Velódromo, la serie completa, 8 episodios, una oportunidad única para ver la serie en una gran pantalla, en una pantalla además inmensa como es la del Velódromo, así que es una oportunidad muy especial. Y para hablarnos de la película, pues tenemos aquí a buena parte de su equipo, los presento. Los productores Domingo Corral de Movistar Plus y Oriol Maimó de Corte y Confección de Películas. Uno de sus guionistas, el guionista Manuel Burke. Uno de sus intérpretes, tenemos a Celia Freijeiro, a Isa Villagrán y a Enrique Auquer. Y a la directora, intérprete y, digamos, creadora de la serie, que es Leticia Dorera. Entonces, bueno, tenemos ya una pregunta allí que me habían pedido turno. Sí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por la serie. Quería preguntarle a Leticia Dorera, como creadora, bueno, y si el guionista quiere hablar también está invitado, un poco por el deseo femenino, porque es verdad que es una serie donde las mujeres desean, no solo son deseadas, pero cada una lo hace en distintos términos. Entonces, por esa diversidad de las tres mujeres que tú planteas en la serie. Gracias.
Bueno, pues realmente la sexualidad y el deseo es algo que nos atraviesa a todos y a todas a lo largo de nuestra vida. Y estos días me sorprendía, ¿no?, que había periodistas que me decían: nos ha sorprendido el retrato de la sexualidad femenina. Y yo pues decía, pues a mí no. Esto es lo que yo vivo con mis amigas, esto es lo que compartimos y esto es lo que nos pasa. Incluso nos pasan más cosas que no han cabido en esta serie de momento. Y sí, por ejemplo, el personaje pues, de Esther, pues es un personaje que vive su sexualidad y su vida de manera totalmente libre y hedonista, que quizás desde fuera se podría juzgar esa vida y decir que lleva una vida adolescente, pero a ella le sirve hasta que siente la presión social de su entorno y empieza a querer encajar en otro patrón, ¿no? Y lo que era importante para mí también era que su homosexualidad no fuera un tema, ni un conflicto, ni nada dramático en la serie, ¿no? De hecho, en ningún momento se comenta ni se habla de ello, sino que se obvia porque es tan natural la homosexualidad como la heterosexualidad. Luego, en cuanto a María, pues sí, María está embarazada en la serie, pero es que las mujeres embarazadas también tienen relaciones sexuales y también se masturban, las embarazadas y las no embarazadas. Y para mí pues también era bonito contar eso, ¿no? Que cuando una mujer es madre o cuando una mujer está gestando, sigue deseando y sigue estando en contacto con su sexualidad. Y luego, en el caso de Chris, digamos que su sexualidad, el reconectar con su sexualidad, forma parte de un viaje personal que la lleva a reconectar con su deseo y a reconectar con ella misma, ¿no? Con su deseo en lo sexual y en lo vital. Y bueno, también pone sobre la mesa cuestiones que nos conciernen a todos en cuanto a la pareja, ¿no? En cuanto a cómo gestionar la monogamia, la fidelidad, qué pasa en las parejas que llevan muchos años, que tienen hijos, que son temas que siguen siendo un tabú en nuestra sociedad y que es bonito, yo creo, hacerse las preguntas, porque la serie no da respuestas. Sí que plantean muchas preguntas, porque yo las respuestas no las tengo, pero sí que resulta liberador o catártico compartir todas esas preguntas en torno a lo humano, en torno a las relaciones humanas y también en torno a todo lo que concierne a la sexualidad.
Yo, por mi parte, decir que es verdad que la sexualidad femenina está escondida en esta sociedad, por lo menos en el estándar habitual, y yo puse mis dos oídos para escuchar, que yo ya lo había escuchado porque tengo muchas amigas, lo que me contaba Leticia de sus amigas, de sus experiencias, y hice todo el esfuerzo por posicionarme en el mismo punto y transmitirlo. Entonces, yo creo que lo que dice Leticia de hay un estándar de lo que es normal en la sociedad, y nosotros hemos querido contar que no es lo único que existe, que hay otras posibilidades y otras vías y otros caminos, y que no todo el mundo recorre la vía principal. Hay mucha gente que se va por los aledaños y por los vericuetos que salen de ahí, mucha más de la que creemos. Porque al final hemos escuchado mucha gente que ve la serie y se siente muy identificada por todas esas vías que se abren en la vía principal. Y eso es donde pusimos el esfuerzo y el acento.
Sí, tenemos aquí una.
Hola, buenas, aquí. Primero, antes de nada, felicidades a todos por la serie, es un seriote. Y mi pregunta va dirigida a Enric. Yo quería saber un poco cómo te has preparado para el papel, ya que este año tienes todos los papeles para ser actor revelación. ¿Y cómo lo has hecho aquí en Vida Perfecta?
Pues con mucha ayuda de Leticia y preguntando, conociendo, sin complejos, sin paternalismo ni miedo de preguntar todo lo posible. Y con respeto y después, sobre todo, anclándome en la composición del personaje, ¿no? Anclándome en algo físico que se aleja de mí y que me ayudaba como punto de retorno, ¿no? En algo un poco... Bueno, me gusta trabajar bastante desde buscar como unos puntos un poco clichés, dijéramos, muy fáciles de volver si te pierdes y después ir encontrando tu manera, ¿no?, de hacerlo y sobre todo buscar la verdad del personaje, hablando mucho con Leti y buscar, bueno, sus miedos, su verdad, su arco y de respetarlo y disfrutarlo mucho, y en este equipo era muy fácil, la verdad. Esto más o menos.
Y retomando la pregunta de Pepa, y ya que justo está hablando Enric, también en la serie, si bien no se profundiza, sí que se muestra algo que para mí también era importante, y es que las personas con discapacidad también tienen deseo, también se tocan, también tienen relaciones sexuales y también tienen hijos e hijas.
Sí. ¿Teníamos aquí preguntas?
Sí. Hola, buenos días. Bienvenidas al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Dos preguntas tendría para vosotras. Una para la directora Leticia Dolera y la otra para la actriz Celia Freijeiro. En cuanto a la directora Leticia Dolera, eres una directora y actriz con un discurso público feminista muy claro. Y al mismo tiempo, y discúlpame si a lo mejor no lo expreso con claridad, no renuncias nunca a expresar una versión de la mujer valiente y sexy en realidad, ¿no? Te vimos en la Academia del Cine de Madrid y pasabas como un vendaval, ¿no? Entonces, pasabas como un vendaval. Entonces, ¿cómo trasladas ese discurso feminista que tienes tú y luego lo expresas también, lo trasladas al cine, ¿no? Y en cuanto a Celia Freijeiro, habéis ganado con esta en Cannes Series con la serie que presentáis aquí en el festival. Y vienes tú también del Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde te has estrenado con una zarzuela y creo que debutas cantando. Para mí eso es estar absolutamente on fire, ¿no? ¿Cómo se lleva todo eso?
Ay, yo estaba pensando, ¿vas a contestar?
No, sí.
Bueno, pues yo para desarrollar todo lo aprendido a lo largo de estos años de recorrido dentro del feminismo, aprendiendo de compañeras, de teóricas, de filósofas que he leído y con las que me he instruido, hice un libro que se llamaba Morder la manzana y digamos que ahí deposité todo ese conocimiento que adquirí de otras, ¿no? Porque al final... todas venimos de despertares de otras y ahí en el libro pues también es verdad que ficcionaba ciertas historias donde las escogía expresamente para hacer un análisis político y echar una vista atrás con sentido político a las experiencias que tenemos las mujeres y todo eso está pues en el libro y ahí centré mi activismo puro y duro, ¿no? Luego en la ficción siento más libertad en el sentido de que yo de lo que hablo es de lo humano, ¿no? En esta serie he intentado hacerme preguntas que aparentemente son sencillas pero que creo que son complejas en torno a lo que es estar vivo, en torno a lo que es madurar, encontrar tu lugar en el mundo y en la vida, entender qué es para ti la familia, el amor, el sexo, la pareja, el éxito, el fracaso, cómo gestionamos todas esas expectativas con las que crecemos en la sociedad, en la cultura, también en nuestra propia herencia familiar y cómo desarrollamos eso en herramientas emocionales, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Evidentemente, como lo he hecho yo, que soy mujer, pues mis experiencias y mi punto de vista están en la serie plasmados. Sí que hay una perspectiva de género, sobre todo en el personaje de Cristina, ¿no? Que pone sobre la mesa un tabú a nivel social, que es el de las madres, que por momentos están hartas de serlo, y verbaliza una frase que hace sentir culpables a muchas mujeres, que es: a veces no soporto a mis hijas. Y creo que es importante también aportar luz a estos temas que a veces soterramos porque nos da miedo afrontarnos, ¿no? O nos da vergüenza o nos da culpa. Y creo que el arte, entre otras cosas, está para poner luz sobre estos temas. No para darnos respuestas, pero sí encender las luces y decir: mira lo que tenemos aquí, vamos a ver qué hacemos con esto. Y en cuanto a si la serie es feminista o no, yo creo que eso no me pertoca a mí decirlo. Yo no le pondría esa etiqueta hoy en día, que además parece que el feminismo se usa como arma arrojadiza para ganar votos o para vender cosas. Yo sencillamente soy contadora de historias. Y con esto lo que quiero es que nos hagamos todas y todos preguntas, que nos miremos a los ojos, que tendamos puentes de empatía y que reflexionemos sobre cómo nos podemos relacionar, cómo podemos incorporar nuestros miedos, nuestras contradicciones, nuestros fantasmas a las relaciones humanas para que éstas sean lo más sanas posibles.
Buenos días. estoy muy contenta de estar aquí, lo primero. Gracias al Festival de Cine San Sebastián por acogernos. Evidentemente esto ha sido un regalo, porque no es lo habitual que te llegue un proyecto donde tú te sientas identificada, donde se planteen cuestiones que como mujer, que como ser humano, te afectan, te inquietan, te preocupan, sobre las que has hablado y reflexionado con tu entorno de mujeres, con tu familia, con tus amigas. No es lo habitual que haya un proyecto donde los tres personajes femeninos sean mujeres, lleven el peso de la historia y tengan más de 30 años. No es lo habitual tampoco que haya un equipo donde casi el 70% son mujeres. No es lo habitual que las mujeres llevemos el peso de las historias. Y ojalá esta serie sirva un poco para vencer esa resistencia que hay en la industria y que cuando una mujer se sienta a hablar de su proyecto, se le escuche con atención, porque sin nuestra parte del relato, el relato está incompleto. Para mí ha sido un regalo poder interpretar a una mujer que me representa y que me hace especial ilusión, además, que mis amigas y que mi familia vean el resultado de este trabajo, porque me siento muy orgullosa. Creo que en esta serie se plantean muchas cuestiones y muchas preguntas. Me gusta, y creo que es un acierto por parte de Leticia y de Manuel, que no se dan esas respuestas, no te dicen lo que es lo correcto, no es aleccionadora, no es moralista, sino que, como dice Leticia, tiende puentes, ¿no? Pone esas cuestiones sobre la mesa, da luz a lugares donde no lo hay, porque a las mujeres nos faltan referentes. Y tiende la mano al espectador y al público para decir: oye, a nosotras nos están pasando todas estas cosas y tenemos todas estas dudas, todas estas inquietudes. ¿A vosotros también os pasa? ¿Podemos llegar a un punto? ¿Podemos tomarnos las manos y caminar juntos y ver qué pasa? Con el leitmotiv de esta serie, de salir un poco de tu zona de confort y de hacer cosas que no te atreves y de dejar la vida que tenías planeada para vivir la vida que te está esperando, acepté hacer de vedette, acepté hacer revista en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, con mucho miedo, con mucha humildad. Me acogieron con muchísimo cariño y por primera vez, delante de 3.000 personas, nada más y nada menos, canté, bailé y me atreví a hacerlo. Y fue un gustazo. No sé si bien o mal, pero para mí fue un gustazo. Así que os animo a todas a salir al bosque de noche, hermanas, y ser libres, valientes y soberanas.
Vamos ahí.
Bien, teníamos aquí primero una, ¿sí?
¿Sí? Buen día a todos. Leticia, ¿podría hablar un poco cómo fue tu trabajo con tu fotógrafo en la construcción de la imagen de la serie? Y después me gustaría que hablase un poco más sobre la construcción del guión de la serie, cómo fue construido, cómo construir la estructura, los diálogos, por favor.
Bueno, en cuanto al trabajo plástico, fue... Por un lado fue como volver a jugar en casa, porque la directora de arte, la diseñadora de vestuario, la jefa de maquillaje y el director de fotografía eran los mismos con los que había hecho requisitos para ser una persona normal. Así que me hacía mucha ilusión, además repetir también con Uriol Maimó, que está ahí, que también produjo la película, me hacía mucha ilusión pues volver a trabajar con ellos y volver a pensar este universo plástico. Requisitos era una película, por ejemplo, mucho más naif, mucho más blanca, donde todo era puro optimismo, era un cuento, y ahí plásticamente los planos eran fijos, simétricos, había mucha menos profundidad. En cuanto a la imagen, ¿no? Era más plana la imagen porque iba con el tono de cuento de la película. Aquí sentí la necesidad de separarme de eso y coger la cámara en mano, mover a los actores, mover la cámara, un poco también para contar esa inestabilidad, ese vaivén, ese dar la vuelta que te da la vida con la elección del estilo de cámara. También la cámara intenta meterse dentro de los personajes, dentro de las escenas, o olvidar esa planitud en la que me centré en la anterior película, para también contar metafóricamente esas sombras, ¿no? Ese entrar en los recovecos de los temas que estamos tratando en la serie. Luego esto se acompañó pues, con el trabajo de dirección de arte, vestuario y maquillaje, ya que pues a este equipo nos gusta mucho trabajar en equipo. O sea, escoger una tonalidad cromática que vaya acorde con cada decorado, cada vestuario. Y uno de los referentes que usamos para este estilo de cámara fue una serie en Noruega que se llama Young and Promising, que además también pues es un referente más, un espejo más en el que mirarme, porque su creadora también es guionista y actriz de la serie, ¿no? Y eso pues siempre hace ilusión. Y luego los guiones, bueno, el trabajo de guión, ahora desarrollo, pero fueron fundamentales las tostadas de pan de centeno, aguacate y semillas de sésamo que me hacía Manuel Burke en su casa. O sea, creo que sin eso no habríamos conseguido llegar hasta aquí. bueno, la construcción de esta serie es curiosa. O sea, yo primero, nada más terminar estrenar requisitos, empiezo a pensar en estos personajes, en sus historias, en sus vidas. Intuyo que lo que me está rondando por la cabeza tiene formato de serie y no de película, porque me quiero adentrar y parar en el viaje emocional y en el arco de cada personaje. Y escribo 4 folios y me voy a Movistar Plus. Y con los 4 folios en la cadena todavía no lo ven, ¿no? Además me dijeron, nos gusta, pero no lo entendemos. Entonces dije, no te preocupes, volveré. Y entonces durante un año estuve desarrollando la biblia. Sí, porque soy un poco cabezona. Entonces estuve desarrollando, primero escribí el piloto y luego desarrollé la Biblia, porque pensé, ostras, he escrito este piloto que me funciona, pero tengo que saber realmente que aquí hay una serie completa y que hay una serie de episodios y una estructura. Y escribí la Biblia, que me costó mucho, y volví a Movistar. Y le dije, eso que no veías, ahora lo puedes leer. Y entonces ahí dijeron, sí. Y le pido permiso a Domingo para contar esto, ¿eh? Sí, sí. O sea, está todo bien, nos queremos.
Ahora que nos cuenten su versión,
claro,
después.
Además, el trabajo con Movistar ha sido, y esto además no es postureo, de verdad que ha sido muy enriquecedor el trabajo de desarrollo, porque en el departamento de desarrollo hay personas que tienen los guiones, que te dan su punto de vista, pero nunca intentan que tu punto de vista se convierta en su punto de vista, ¿no? Entienden que tú tienes que hacer tu serie, no puedes hacer la serie que quieran ellos, porque si no pierde personalidad. Y sí que los apuntes que nos iban dando nos planteaban cuestiones a Burke y a mí que nos hacían, pues eso, esforzarnos cada vez más. Pero como iba contando, cuando ya Movistar pues me dio lo que era el desarrollo, contacté con Manuel Burke, con quien yo había hecho una webserie y una película, y de quien me había leído algunos guiones que tenía escritos. Y pude ver el talentazo que tiene como guionista porque vi realmente un análisis de estructura, una construcción de personajes y una intención de querer contar cosas por debajo de la propia peripecia o la propia trama. Y entonces, como tienes que rodearte de gente talentosa, eso es una de las claves del éxito. Bueno, ¿qué es el éxito? Pues contacté con Manuel, se lo propuse y tuvimos 2 años de intenso trabajo, muchas conversaciones, mucha documentación, fuimos a muchos pisos tutelados de personas con discapacidad, hablamos con personas que estaban en relaciones abiertas, que se habían cuestionado su sexualidad, con padres y madres con discapacidad. Hablamos con amigas muchísimas que habían sido madres. Yo luego, para ser capaz o sentirme capaz de dirigir la escena del parto, asistí a 2 partos. Uno fue parto natural y uno fue parto con epidural. que fueron para mí dos experiencias a nivel humano increíbles y que me permitieron entender ese universo para poder dirigir ¿no? Pues el equipo de ginecólogas, matronas y demás que iba a ver en la escena. Y luego pues con Burke yo tengo que decir que mi trabajo con él, aparte de que ha sido precioso y muy intenso, yo siento que he crecido a su lado como guionista, porque él viene de un lugar con mucha más escuela, mucha más técnica, ¿no? O sea, realmente cuando muchas veces nos ponemos a hablar de teoría de guión, yo vengo de un lugar, digamos, entre comillas, más libre, porque no quiere decir que tú tengas libertad a la hora de escribir, pero sí que trabajar con él, aparte de disfrutar y aprender y estimularme con su talento y sus ideas, me ha permitido acercarme al guión desde un punto de vista más, pues, más teórico. Y eso me ha enriquecido mucho como guionista. Y nos hemos hecho más amigos, que podría haber, ¿no? Pues sí.
Y ha sido difícil, ¿eh? Porque nos llamábamos y si a alguno de los dos se le ocurría algo a las 3 de la mañana, le llamaba al otro sin pudor. Eso durante 2 años. Es peor que tener un hijo. Entonces, yo puedo decir 2 cosas, aunque no me haya por alusiones.
Sí, claro.
Ah, vale. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes aquí, que nos hemos esforzado en hacer una serie de televisión con todo lo bueno que conlleva eso, una serie en la que pase muchas cosas, haya giros, te enganche, la disfrutes y quieras llegar hasta el último capítulo. Eso ha sido un esfuerzo, no hemos querido hacer una peli en partes, hemos querido hacer una serie de televisión. Esto es muy importante. Y 2, la visión de género que tiene la serie no impide que todo el mundo se identifique con ella. ¿Por qué? Porque es doloroso lo que sucede y nos llama a todos. Aquí hay 2 filosofías encontradas, enfrentadas. La filosofía de sigue la vida que planificaste a muerte, aunque sufras, y la filosofía de, vale, deja de perseguirla, no la vas a conseguir, tienes cosas al lado que te estás perdiendo. Esto es básicamente el leitmotiv de la serie. Y esto duele mucho porque todos hemos pasado por ahí alguna vez. O estamos en una vida que no queremos, que es la que planificamos, o no llegamos a la vida que queríamos y estamos desesperados por llegar, o estamos perdidos. Y no somos capaces de ver lo que tenemos alrededor. Que al final es vive el presente, que es una reducción absurda y simplista, pero es eso. Entonces, eso nos llega a todos. ¿Quién no se siente aquí? ¿Quién no ha sentido dolor por esto? Por estar perdido, por no llegar a donde quiere. ¿Quién no ha sentido ansiedad? Leti y yo la hemos sentido escribiendo la serie, muchísimo. Y lo hemos intentado volcar todo ahí. Porque creemos que le pasa a muchísima gente de nuestro entorno. No solo de 30 a 40, que es el foco de la serie, sino de 40 a 50, de 50 a 60. Cada uno tiene su parte de dolor por no estar donde quiere estar. Entonces lo que te decimos es, párate. Igual, donde estás no estás mal. Eso es básicamente mí.
A todo esto es una comedia, ¿eh?
Sí.
No sé si Oriol y Domingo, por alusiones, también quieren añadir algo.
Domingo. No, yo tal cual lo ha contado Leticia. Yo creo que lo ha dicho, además, verbalizado mucho, mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, que es lo de los puntos de vista. O sea, para nosotros en Movistar no queremos imponer nuestro punto de vista, porque entonces todas las series nos saldrían igual y sería todo fórmula y sería esa cosa que llaman industria, ese tipo de cosas. Nosotros estamos justamente en lo contrario, intentando acompañar a gente con talento como Leticia y teniendo siempre muy claro que solamente brillaremos nosotros si consiguen brillar ellos. Así que tal cual lo ha contado. Ha sido una experiencia maravillosa hacer esta serie, estamos orgullosísimos, muy felices y nada, y con muchas ganas de que la veáis esta tarde en el Velódromo y estrenarla en octubre, y la estrenamos en Movistar el 18 de octubre, así que muy bien,
muy bien.
Una gran experiencia.
Teníamos ahí todavía una pregunta pendiente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felicidades, siempre os felicitamos. Esta serie también es muy interesante por los hombres que elegís. Vivimos en el momento de la nueva masculinidad. Y hemos descubierto a los hombres, los hombres se han descubierto sensibles, Brad Pitt sensible, qué bien. ¿Por qué has elegido estos hombres? Los hombres de Vida Perfecta.
Sí.
Por guapos.
Sí. Gracias. Es que pensaba, esto no lo digo, pero... Porque si lo digo yo es polémico, pero si lo dices tú está bien. Bueno, pues aquí el retrato de los hombres pues es un retrato humano con capas, con arcos, que también se hacen preguntas. Y a mí lo que me parece muy interesante también es que las mujeres, en las protagonistas de la serie, ¿no? En el caso pues, de Cris y María, sobre todo, pasan por cambios. Y cuando tú cambias y te modificas, eso modifica a quien tienes enfrente. Y entonces me parece bonito ver cómo ese cambio que las mujeres estamos experimentando, que nos estamos haciendo preguntas y estamos viendo nuestras opciones en la vida, ese cambio también cambia el de enfrente. Y el de enfrente o se resiste, o lo acepta y se transforma, o no, o no evolucionamos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Entonces, pues sí, hay distintas masculinidades. Se muestra a un hombre con discapacidad que es padre, y se muestra con sus luces y sus sombras, evidentemente empoderándolo, pero como decía Enrique antes, sin resultar paternalista, y tiene los miedos que cualquier hombre que va a ser padre tendría, añadidos al factor de que tiene una discapacidad, y eso en la sociedad actual sigue siendo un problema extra, ¿no? El personaje de Manuel Burke pues es un tío con un compromiso social, un activismo social que está durante toda la serie, y que además, cuando se plantean cuestiones en torno a la relación que mantiene con María, también todo se trata desde el respeto, desde la sensibilidad, o sea, pero porque los hombres que a mí me rodean pues son así. O sea, son hombres que hablan de sentimientos, que les afectan las cosas y que están, al igual que nosotras, buscando su lugar en el mundo.
Sí. Tenemos tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. No sé si alguien... A mí sí, ya para terminar, se quedó antes un poquito en el aire.
A mí, me gustaría comentar una cosa más, si puedo. No,
claro, por supuesto.
Que o sea, yo estoy aquí... sentada porque soy la creadora, showrunner de la serie, pero yo no he dirigido todos los capítulos. Ha habido dos directoras más que han dirigido dos capítulos cada una, que están ahí sentadas, que son Elena Martín y Ginesta Guindal. Y el trabajo con ellas también fue muy bonito. O sea, yo tenía ganas de que la serie fuera también una plataforma para mujeres directoras, noveles o casi noveles, porque a las mujeres a veces se nos pide experiencia, no se nos valora solo con el potencial. Y yo había visto Julia East, que me parece un peliculón que aprovecho para recomendaros a todos. ¿En qué plataforma está? ¿Está en Filmin? ¿En Movistar también? Maravilloso. ¿Está en Movistar? Es una película maravillosa también sobre una transformación personal. Yo había visto esa peli y me encantaba. Contacté con Elena. Luego Ginesta... Yo estuve hablando con gente del equipo para buscar una directora novel. Laia Teca, la directora de arte de la serie, había hecho muchas publis con Ginesta, que ha estudiado dirección de cine en la SCAC, y me dijo que ella creía que podíamos conectar muy bien porque veía una diferencia, o sea, una clara intencionalidad en, como directora de publicidad, de contar una historia, aunque fuera en 30 segundos, y de trabajar con los actores. Así que me reuní con las dos, se leyeron los guiones y vi que poníamos el foco en lo mismo. Fue muy bonito que se sintieron también representadas, identificadas con lo que les pasa a las protagonistas. También vi que veíamos el trabajo de dirección desde el mismo lugar, es decir, centrándonos en los personajes, en el arco emocional de los personajes. Y fue un trabajo muy bonito porque conseguimos un equilibrio entre que ellas entraran a un proyecto que ya tenía una dirección marcada y a la vez sintieran que cada capítulo era suyo y que era un lugar en el que podían desarrollarse como directoras. Porque si yo admiro su trabajo y las llamo, es para que ellas crezcan y pongan su arte en lo que van a hacer, ¿no? Y fue muy bueno para la serie porque la serie también creció con la incorporación del punto de vista de ellas, tanto en sus capítulos como a nivel global en todas las charlas que tuvimos. Así que ellas no están aquí, pero están en la serie.
Y ahí.
No, y quería añadir yo que antes se ha hablado del premio, el premio en Cannes a los intérpretes. Tenemos ahí a Isa, que ha estado muy callada también. Quizá también sería interesante que nos contara un poquito la experiencia, el premio y todo eso.
Cuenta Cannes.
Bueno, pues cuando me llama Leti para contarme que vamos a Cannes, yo me quedé un poco bloqueada, ¿no? Es como se cumple un sueño y de pronto es como que no lo sé gestionar, ¿no? Es como wow. Y se me anestesió un poco el cerebro. Y claro, llegamos allí, empiezan a pasar un montón de cosas bonitas y aparte de la mano de estas dos personas que nos hemos hecho muy amigas y bueno, todas las experiencias están siendo maravillosas, no vivirlas desde mí, sino vivirlas desde el trío. Y nada, pues cuando llegamos allí la verdad es que para mí ya era un regalo y no es falsa humildad, de verdad pensaba que no nos iban a dar nada, no, pero porque ya el hecho de estar allí era increíble y eran 10 series, competíamos con otras 9 y me parecía como muy difícil, ¿no?, a nivel internacional. Y de pronto llegamos allí, proyectamos la serie, vemos la acogida del público, vemos que el público flipa, se pone de pie, hay ovación, yo me quedo muerta, ellas también. Empezamos a salir de fiesta, a beber champán y entonces empezamos a escuchar que la serie belga y la nuestra son las que más están gustando, ¿no? Y entonces digo, hostia, igual nos dan un premio, o dos no, pero uno igual sí, mejor guión, mejor showrunner no existía, pero igual se lo inventan porque había premio especial del jurado. Joder, vaya speech, que los que no me habéis preguntado nada, estaba aquí contenida. Total, que de pronto, el día antes de la clausura, porque estuvimos 5 días, porque claro, nos hacen esperar esos días por si acaso nos dan el premio o los dos premios. Entonces, la habitación de Leti, porque yo era un poco la que no se enteraba de nada. Leti era la parte un poco realista de bajarnos a tierra, de no nos van a dar ningún premio, chicas, y la meiga gallega. Vamos a pedir un deseo, nos van a dar los premios, lo vamos a petar. Por supuesto que, en fin, no, nos hizo pedir un deseo la noche antes. En el hotel miramos a las estrellas. Leti dijo, yo creo que lo más increíble que nos pudiera pasar, que no va a pasar, es que nos dieran el premio a mejor serie y mejor premio, o sea, a la interpretación esa equo. Así, claro, venga. Deseo mirando a las estrellas, miramos a las estrellas, nos cogemos de las manos, nos vamos al palé al día siguiente, Divinas de la Muerte, la liamos parda en el fotocall, entramos al palé. Y cuando estábamos las tres sentadas, más que el hecho de subir al escenario, que fue increíble recoger los dos premios, joder, me voy a poner a llorar, Dios mío.
Estamos aquí.
Sentí al cámara de cuclillas a mi lado y le dije a Celia, hay un cámara sentado de cuclillas a mi lado, nos van a dar el premio. Y me dice, cállate, que hay cámaras por todas partes. No, cállate. Entonces, yo no podía disfrutar de mis auriculares porque no funcionaban. No me enteraba de nada porque no hablo francés. Entonces, más o menos, entendía algo en francés que llegaba el premio a mejor interpretación, ¿vale? Y entonces, el premio a mejor interpretación, de pronto, es para Leticia Dolera. Entonces, yo me pongo de pie, aplaudo, hay gran ovación de nuevo en el público, la gente se pone de pie y de pronto escucho... Celia Frugeri y Chirán. Y yo, ¿cómo? Me pongo de pie, bloqueo el pasillo. ¿Qué ha pasado? Esta de pronto se emociona como si le hubieran dado el premio a ella y digo, no puede ser que le hayan dado el premio a ellas dos y a mí no. O sea, aquí está pasando algo increíble. Bloqueo pasillo, ¿qué está pasando? Y me dice Celia, sube para arriba que te han dado un premio.
Eso dijo.
Coño.
Literal. Tira para arriba que te han dado un premio.
Subimos arriba, nos dan mejor premio, o sea, premio especial del jurado, un monstruo súper extraño que estaba en el escenario, nos bajamos, nos relajamos y cuando ya nos relajamos, llega el premio a mejor serie. Y bueno, nos dan el premio a mejor serie y subimos otra vez y recogemos el premio y bueno, y rompimos el premio. Uno de los...
No lo sabía nadie.
De la emoción, perdón. Hostia, Domingo, perdón, esto no se puede contar.
Pero lo juntamos, no te preocupes.
Claro, yo no estoy acostumbrada a hablar en público. Me dicen, sé tú misma. Dios mío. Pero bueno, existe el pegamento fuerte. Dios, perdón. Bueno.
Vamos a pegar otra vez.
Tenemos dos premios, uno pegado, el otro no pegado y bueno, estamos muy felices. Y gracias por dejarme hablar un poco.
Bueno, pues solo nos queda desearos toda la suerte del mundo esta tarde con la presentación de la película y, por supuesto, ya cuando se estrene en Movistar. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.